El primer canal digital de noticias en Colombia. Hoy es 8 de marzo. Estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Y por esa razón quisimos invitar quizá a la mujer más poderosa de los últimos 4 años en Colombia para hablar con ella, para saber lo que significa ser mujer en ese cargo y sobre todo haber atravesado estos 4 años de gobierno. Doctora María Paula Correa, bienvenida a Mañanas Blue. Mil gracias por estar con nosotros hoy 8 de marzo, Día de la Mujer, y por haber aceptado esta invitación.
No, Camila, muchas gracias por haberme invitado en este día tan especial, en donde se le hace homenaje a la mujer y donde le ha tocado a la mujer ir paso a paso y poder estar donde está hoy la mujer.
Doctora Correa, siempre se dice, usted es la más poderosa del gobierno del presidente Iván Duque. Yo creo que desde hace mucho no veíamos una mujer que pues acaparara tanta la posibilidad de tomar tantas decisiones. ¿Cómo se fue llegando allá?
Pues Camila, yo no sé si seré la mujer más poderosa, yo sí le puedo decir que soy la mujer que tiene el WhatsApp con más reventado de todo el gobierno, seguramente la que menos horas al día duerme, y si el poder es, como siempre yo le he escrito, si el poder es hacer que las cosas pasen rápidamente, pues será poder, pero yo no me siento la mujer más poderosa. Creo que Colombia tiene muchas mujeres poderosas, tiene una, por primera vez, una vicepresidenta mujer, una procuradora mujer, unas ministras, como es la ministra de Cultura, la mujer más joven que ha ocupado ese cargo, una gobernadora del Atlántico también, que es ejemplo de la mujer. Entonces, yo no me siento que sea la mujer más poderosa, y si eso es el poder, pues bienvenido para que las cosas en el país pasen.
Pero en la Casa de Nariño sí nos dicen muchos funcionarios que pues no se mueve una hoja ni un lápiz sin que usted apruebe. Y yo quiero saber si el hecho de que usted sea mujer ha generado resistencia en un mundo de la política que ha sido principalmente dominado por hombres. O sea, en estos 4 años le ha costado trabajo, ha generado resistencia también que usted haya sentido, oiga, porque yo soy mujer, tal vez les molesta que yo tenga que tomar las decisiones.
Camila, realmente no lo he sentido así. Creo que más en escenarios internacionales con mis homólogos, sí lo he sentido más que dentro del mismo gobierno. Uh-huh. Estos cargos de jefatura de gabinete siempre han sido ocupados por hombres, como bien lo menciona, y en esos casos sí lo he sentido más. Dentro del gobierno realmente no he sentido que por ser mujer haya tenido un rechazo en la toma de decisiones o en ninguna de las actividades que desarrollo.
Usted decía, yo no soy la mujer más poderosa del gobierno, tenemos procuradora mujer, tenemos además vicepresidenta mujer, pero la vicepresidenta, ahí también se habla mucho como de las tensiones que hay entre usted y ella, entre dos mujeres que ocupan cargos muy importantes, pero sobre todo porque se dice, oiga, la doctora María Paula Correa tiene tanto poder dentro del gobierno que incluso le quitó las funciones a la canciller.
Camila, esos son chismes de pasillo. Como en todos los equipos, habrá uno con el que es más amigo o menos amigo, o con el que tiene más química o más empatía, pero realmente yo con todo el gabinete tengo una relación supremamente cordial. Con unos, como digo, seré más amigos que con otros, y esos son chismes. Ahora, el tema de las funciones, jamás se han quitado funciones de la Cancillería. ¿Cuál fue, digamos, eso que se comentó de un decreto? La Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, durante el gobierno del presidente Duque, ha tenido el Departamento Administrativo de la Presidencia unos 4 o 5 cambios en la estructura. La Consejería de Derechos Humanos, que además es una consejería creada por ley, tenía unas funciones internacionales que no se estaban llevando a cabo y que se quería que el tema de derechos humanos se enfocara más en el país. Y lo que se hizo fue, en una de las reestructuraciones, reacomodar esas funciones en diferentes áreas debajo de la jefatura de gabinete, pero jamás se crearon nuevas funciones, ni jamás se quitaron funciones de la canciller ni de la cancillería, y simplemente se reacomodaron de esa manera. ¿Por qué? Porque en el Estado no se pueden eliminar funciones. Entonces, simplemente fue una reacomodación de funciones, como pasó también con la fusión de varias consejerías. Las funciones no se eliminan porque no se puede por ley, se reacomodan en las diferentes dependencias que queden dentro de la estructura de la presidencia.
Claro, doctora María Paula Correa, pero pues cuando uno mira en la práctica, de pronto las funciones pues no se reacomodaron, pero en la práctica usted sí ha ejercido pues una labor de cancillería de facto. A usted la vemos en absolutamente todos los viajes con el presidente Duque, más allá de ser la jefa de gabinete, pues ejerciendo y manejando relaciones internacionales en Europa, en Estados Unidos, en visitas muy importantes, en las cuales pues el país se ha preguntado por qué la razón de la ausencia de la Cancillería y la Vicepresidenta. Explíquenos un poquito por qué no se ve a la Cancillería y la Vicepresidenta en estas visitas tan importantes y por qué la vemos a usted ejerciendo esa, esa labor tan activa.
Valeria, yo he viajado desde el día uno de este gobierno. No tiene nada que ver con que la canciller vicepresidenta haya entrado a sus funciones. Cuando era el canciller Carlos Holmes, acompañé todos y cada uno de los viajes internacionales del presidente, así como cuando la canciller era Claudia Blum. ¿Qué ha pasado en este momento? No es lo mismo ser el canciller Holmes o la canciller Blum cuando la vicepresidenta es además la canciller. Es un tema netamente logístico que no pueden viajar en el mismo avión. Por ejemplo, el viaje que hay mañana a Washington. Cada uno va, la canciller va a estar presente, pero tienen que viajar por separado. En lugares donde es posible llegar fácilmente, siempre está ella. En las Naciones Unidas estuvo la canciller. Viaje a España, previo a nuestra visita, ella estuvo en España y desarrolló una agenda. El último viaje a Europa, muy difícil poder hacer en 5 días, 6 días, como lo hicimos nosotros, 5 ciudades, y la canciller además haciéndolo en vuelos comerciales. No es cierto que yo esté manejando las relaciones internacionales en los viajes. Yo simplemente soy el apoyo del presidente en esos viajes, y adicional a eso siempre está el vicecanciller o la vicecanciller, dependiendo del viaje, acompañando cada una de las reuniones que se desarrollan.
Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando entre la relación entre la vicepresidencia y la presidencia de la República? Doctora María Paula Correa, y se lo pregunto a usted porque usted está al tanto de todo lo que sucede en presidencia. Vemos a la canciller haciendo unas declaraciones en público sobre temas de paz alrededor del conflicto de Ucrania.
No, sobre temas electorales. Diciendo que hay riesgos sobre el tema electoral cuando el presidente dice otra cosa.
Después el presidente dice otra cosa. ¿Por qué ese cortocircuito?
Valeria, Camila, creo que el presidente ya dio unas declaraciones muy claras frente al tema de las declaraciones de la vicepresidenta en Naciones Unidas y sobre el tema de la registraduría, y lo dejaría ahí.
Pero mire, doctora María Paula Correa, usted dice, yo tengo el chat más ocupado de todo el gobierno, pero además viajo, siempre he viajado desde el primer día. Y quiero entonces hablar del tema de mujer, porque a nosotras las mujeres siempre nos cuesta o es más difícil compaginar la vida privada con la vida laboral, por el tema familiar, etcétera, etcétera. ¿Qué tan duro ha sido precisamente poder compaginar ese tema personal estando 24/7 en función del gobierno? Porque a las mujeres siempre se nos dice que pareciera que tuviéramos que elegir entre vida privada y entre la vida laboral, pero a los hombres nunca. ¿Usted cómo lo ha manejado?
Camila, creo que el hecho de tener una fecha de expiración, como digo yo, que uno sabe, voy hasta tal día, le ayuda a uno a saber que tiene esa fecha de expiración y que hasta ese momento uno sabe que tiene que hacer todo el sacrificio para llegar a esa fecha. Y creo que eso es lo que a uno, o por lo menos a mí, me motiva a decir, bueno, ya sé que esto se va a terminar, que esta no va a ser del ritmo de vida que voy a tener por el resto de mi vida. Y eso creo que me ha dado a mí, digamos, la fortaleza y la sabiduría para poder tener un balance entre lo personal y lo privado.
¿Pero sí cree que nos toca a nosotras más difícil que a ellos?
Definitivamente, definitivamente. Pero en temas tan insignificantes como nosotros nos tenemos que hacer las uñas, el blower, el maquillaje, el tacón.
Porque pensar, si no, además sale usted fea en la foto, pero la critica no todo el mundo.
Pero Camila, además, doctora María Paula, no solamente esos temas, digamos, de físico y de imagen y de presencia, sino también creo que el país está todavía ligado, está todavía como muy apegado a una estructura muy patriarcal, machista, en donde no estamos acostumbrados a ver una mujer con tanto poder acompañar a un hombre. Y eso siempre, pues digamos, desemboca una cantidad de chismes y de habladurías de pasillo. ¿Usted siente que ha sido víctima de ese prejuicio de que una mujer no puede trabajar al lado de un hombre por sus méritos y su capacidad y punto?
Definitivamente, ustedes todos lo han visto, claro que he sido víctima de esos chismes, pero creo que con el trabajo de uno es más que suficiente demostrar que no tiene las competencias, tiene los estudios, tiene la vocación y sobre todo tiene la eficiencia para hacer el cargo. Pero definitivamente sí,
Pero usted no cree, doctora María Paula Correa, que cuando usted, es decir, más allá de que usted sea pilísima, que tenga el cargo más, el chat más reventado de todo el gobierno, ¿no cree que finalmente se le pusieron demasiadas funciones a usted y que por más inteligente, por más capacitada que sea una persona, es difícil que las cosas funcionen y tengan un flujo más eficiente cuando solo una persona concentra todo ese poder y no se divide entre otras?
Camila, no es cierto esa concentración de poder. Primero, está Víctor Muñoz en la Casa de Nariño, que también maneja un sinnúmero de temas y con el que tenemos una llave en la que trabajamos muy bien. Entonces, no, esa concentración de poder no es cierta. Adicional a eso, yo tengo un equipo que me ayuda mucho en todo el desarrollo de la agenda, que me ayuda en todo el tema de logística. Entonces, esa concentración de poder es más un mito que se ha creado alrededor de una mujer joven con unas responsabilidades que quizás es la primera vez que en ese cargo hay una persona tan joven, ¿no?
Pero eso, el tema de ser joven, ¿cree que también le ha afectado un poquito?
Seguramente, siempre hay el tema de la experiencia, de la juventud. Siempre queda el interrogante.
Doctora Correa, también dentro de toda esa concentración de poder de la que hemos estado hablando, pues la silla vacía reportó que a través de un derecho de petición vio que en el año 2021 más de 30 congresistas se reunieron con usted en la Casa de Nariño, pues visitas desde Benedetti hasta Barguil, de todos los colores políticos. Yo le quiero preguntar a usted que nos cuente cómo atiende esa romería, pues porque eso es una romería, esa peregrinación que hacen a la Casa de Nariño, cómo se priorizan esas agendas y de qué temas hablan.
Agenda legislativa, como bien como bien usted lo mencionaba, de todos los espectros. De todos los espectros se recibió en la casa, recibía en la Casa de Nariño, y el interés era poder sacar adelante una agenda legislativa robusta y poder lograr tener las mayorías para que esas leyes salieran adelante.
Yo le hago la misma pregunta que le acaba de hacer Ana Cristina, pero de una forma distinta. Doctora María Paula, ¿cómo ha manejado usted ese apetito voraz de algunos congresistas acostumbrados a la mermelada del gobierno de turno?
Simplemente no es un tema que se toque conmigo. No.
Pero nunca le han tocado el tema, porque de hecho en los últimos estudios que hemos visto sobre las mujeres en política, siempre se habla que, a pesar de que mis compañeros se enfurezcan, que las mujeres son menos corruptas, que las mujeres tienen menos tendencia a hacer este tipo de arreglos con los congresistas, etcétera, etcétera. Si usted dice, conmigo no se habla, a mí no me han pedido puestos, a mí no me piden mermelada, ¿usted cree que entre otras también es porque hay un poco más de pudor hacia la mujer? Que dicen, oiga, tal vez a esta no...
No lo sé, Camila, no he estado expuesta a eso, cómo era antes o cómo funcionaba antes, no.
Pero no nos va a decir que en este gobierno no ha habido mermelada, doctora Correa, porque eso sí, pues no lo cree nadie.
Depende que sea mermelada, Camila. Si es, Camila me está pidiendo el favor, que tiene una prima que quiere entrar a Blu Radio a trabajar, no sé si eso sea mermelada o no, una recomendación de una persona, no lo sé, o sea, no sé qué sea mermelada, pero que se hablen de platas, de contratos, o que entren y me digan, por favor, deme un contrato, no son temas que...
Pero doctora Correa, usted empezó su carrera trabajando con el expresidente Álvaro Uribe, de hecho, usted pues inició muy chiquita con el uribismo, y el uribismo fue el mayor crítico del tema de la mermelada del gobierno anterior. Entonces ahí, cuando se hacían esas críticas de la mermelada, ¿qué significaba mermelada? Y ahí partimos de la base de la definición.
Por eso digo, no puedo decir que jamás, nunca nadie me haya dicho, oye, tengo una persona que te recomiendo para tal cosa, no lo puedo negar, mal harían decirlo, no es así, pero que yo haya estado expuesta, que me digan que el contrato, que no sé, nunca he estado expuesta.
Pero entonces el famoso computador de Palacio, ¿quién lo maneja? Porque ese computador siempre lo ha manejado alguien.
En este caso no es la jefatura de gabinete.
¿Y quién entonces es el que está a cargo de ese computador, doctora María Paula Correa?
La jefatura de gabinete no es.
O sea, no nos van a responder quién maneja el computador de Palacio, Valeria, pero dice María Paula Correa, no soy yo la que está manejando ese computador.
Sí, Camila, yo sí creo que el gobierno de Iván Duque empezó con una promesa que no logró cumplir en estos 4 años, y fue la de no mermelada. Al principio veíamos pues que no se le entregaba tantos puestos a los partidos, ahora pues vemos que ya hay un gabinete completamente diverso donde se responde por gabinete a diferentes partidos, el Partido Conservador, Cambio Radical con una presencia muy fuerte. Hay mucho escándalo alrededor también de diferentes programas, como por ejemplo Sacúdete. Sacúdete es un programa pues que al final terminó supuestamente en las manos pues de política, políticos haciendo, usándolo para hacer campaña, y son platas pues del Estado. La última controversia, doctora María Paula Correa, al lado pues del senador Mario Castaño. Es decir, sí hay mucho rumrum de mermelada. ¿Ustedes creen que ustedes llegaron también de pronto por jóvenes e inexpertos a querer gobernar un país sin entregar mermelada, con esa promesa, ¿no?, de cambiar la política, y se dieron cuenta a mitad de camino pues que no podían lograr nada si no entregaban puestos y no entregaban burocracia y no entregaban al final pues cupos indicativos?
Valeria, nosotros no creo que hayamos llegado por inexpertos a hacer eso. Creo que fue un gobierno que empezó con una promesa de tener un gabinete netamente técnico. En el andar uno pues simplemente se va encontrando diferentes ocasiones. Por ejemplo, el ministro de Salud, que lo achacaban de Cambio Radical, el mejor ministro que hemos podido tener para la pandemia. Jamás me ha tocado ver un partido diciendo mi ministro haga esto. No, los ministros son del presidente Duque. Que hayan podido tener una afiliación política como la tenía también de su propio partido, la ministra Alicia Arango, el ministro Carlos Holmes, el ministro Diego Molano, es otra cosa, pero los ministros en este gobierno son del presidente Duque.
Doctora Correa, preguntándome un poco cómo, a ver, uno llega a los cargos que tiene usted, por ejemplo, esos cargos tan importantes, y uno se imagina muchas cosas de lo que puede hacer y tiene muchas metas y sueña un poco con lo que puede alcanzar a hacer desde ese cargo. Pero yo sí quisiera que usted me dijera cuál es la lección, la mayor lección, la más importante que ha aprendido en este cargo que nunca se imaginó iba a aprender antes de llegar a él.
Esas son de esas preguntas difíciles, Mariana, que parecen de reinado y que uno dice, oiga, ¿qué respondo? Porque no es tan fácil, pero sí, hay unas cosas que uno aprende en esos cargos que tal vez se sorprende por la cantidad de cosas que pasan allá y uno no ha tenido la experiencia cuando llega a ellos.
No sé si el cargo, pero creo que más la situación del país. Nosotros haber podido enfrentar la pandemia, algo que nadie tenía un libro de cómo se hace. Haber tenido el paro del año pasado, no sé si sea una lección solamente, sino son diferentes situaciones que han pasado durante este gobierno que nos han llevado a tomar decisiones que nunca antes se habían tomado en el país. Entonces es tener la resiliencia y tener la capacidad de tomar esas decisiones sabiendo que van a afectar a todo el pueblo colombiano.
Doctora María Paula, ¿por qué usted cree que las encuestas muestran una imagen tan desfavorable del presidente Duque durante estos casi 4 años? ¿Fallaron las comunicaciones? ¿No ha conectado con los ciudadanos? ¿Qué ha pasado? Porque, entre otras cosas, creo que su despacho también supervisa la estrategia de comunicación de la Casa de Nariño.
Siempre las comunicaciones son las culpables de que a un gobierno le vaya bien o mal. ¿Qué creo yo? Es interesante cuando uno ve las encuestas y usted le pregunta, ¿usted cree que el país va por bien, por bueno o por mal camino? No, va por mal camino. ¿Pero usted tiene trabajo? Sí, sí tengo trabajo. ¿Y en su familia tienen trabajo? Sí. ¿Y está recibiendo las ayudas del Estado? Sí. ¿Y se pudo vacunar a tiempo? Sí. Entonces uno no entiende cómo es digamos, creo que es un pesimismo generalizado que no solo es en Colombia, sino en el mundo, y que lo lleva uno adentro, y que así uno tenga trabajo, que su familia esté bien, que tenga oportunidades, siempre hay un pesimismo, pero que, como repito, no creo que sea solamente un tema de Colombia, sino un tema mundial.
Doctora Correa, mire, en estos cargos como el suyo, de tanta responsabilidad, digamos que la gran sacrificada siempre es la familia, por lo que implica la responsabilidad, el sacrificio de estar 24 horas al frente de una de semejante responsabilidad. Yo le quiero preguntar, doctora Correa, ¿cómo va a ser ese 8 de agosto, el día que usted se quite este piano de encima y diga, bueno, ya, descanso? ¿Y qué sigue de ahí en adelante? Es decir, después de semejante responsabilidad, yo le quiero contar una experiencia. Un día llamé a un comandante de las Fuerzas Militares. El día después de ser comandante de las Fuerzas Militares lo llamé para saludarlo y me dijo, Óscar, esta es la quinta llamada que recibo en el día. Y le quiero decir algo, hasta ayer recibía 150 llamadas. ¿Qué es para usted ser ya, dejar de ser la jefe del gabinete del gobierno del presidente Duque? El 8 de agosto, ¿cómo se imagina usted su vida?
Descansar, dormir, tener tiempo de volver a conectar con mi familia, con mis amigos. Y la verdad no le puedo decir, mire, mi plan es X o Y, no lo tengo hoy. No he tenido tiempo de planear el plan después del 7 de agosto, pero lo que sí sé es que uno necesita un tiempo de bajar las revoluciones, de pensar qué quiere hacer, de volver a conectar con sus amigos, con sus hobbies, con el ejercicio, con todas esas actividades que uno hacía antes, previos a este cargo, y que hoy en día son imposibles por las horas de trabajo.
María Paula Correa, doctora María Paula Correa, ahorita mi colega Camila le decía pues que usted al final empezó siendo muy cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero si algo va a quedar de este gobierno el día después de que acabe es un Centro Democrático fracturado. Hemos visto como parte de la oposición más difícil que le ha tocado sortear al presidente Iván Duque, de pronto ha sido dentro de su propio partido, facciones más radicales de su partido, haciéndole oposición a un presidente Duque que yo sí creo honestamente que trató de acercarse más al centro y de ser mucho más racional en la toma de decisiones. ¿Cómo ve usted este enfrentamiento? ¿Por qué sucedió este enfrentamiento y cómo lo ha manejado usted estos 4 años?
Valeria, el presidente Duque ha gobernado con su plan de gobierno, ha cumplido su plan de gobierno. Que haya diferentes facciones del Centro Democrático que gusten de eso o que no gusten es un tema, pero él no se ha salido de ese plan de gobierno que él prometió.
Pero hablando del futuro precisamente del Centro Democrático, también se ha comentado mucho sobre esa facción en donde pues el presidente Duque sale y tendrá la misma condición de expresidente que Álvaro Uribe. Y entonces se habla, bueno, va a haber duquismo y va a haber uribismo. ¿Quién va a tener control del Centro Democrático? Usted, que empezó con el uribismo tan chiquita, ¿usted es uribista o duquista, doctora Correa? Que yo creo que
yo soy las dos. Yo le tengo una gratitud inmensa al presidente Uribe. Es una persona con la que tengo una muy buena relación. Hablamos a menudo, lo escucho a menudo. Él también me escucha también me escucha, puedo decir. Y pues también, obviamente soy duquista, soy una convencida de este gobierno. Mi trabajo en el gobierno del presidente Uribe no se puede comparar al trabajo en el gobierno del presidente Duque. Yo tenía 23 años cuando empecé a trabajar en el gobierno, 22 años cuando empecé a trabajar en el gobierno Uribe. Son trabajos incomparables, pero con los dos tengo una excelente relación, con los dos hablo, a los dos los escucho, y ya veremos, Camila, no es un tema que en este momento...
¿Pero habrá duquismo dentro del Centro Democrático? Finalmente, yo sé que ustedes hoy están en el poder, pero pues les queda muy poquito, y entonces ya empiezan a pensar, bueno, ¿y qué va a pasar? Y entonces el presidente Duque va a tener la intención de tener un rol predominante dentro de ese partido y decir, bueno, yo también hice 4 años de gobierno, yo también nombré mucha gente, yo también tuve unos planes para Colombia, ¿ahí cómo va a quedar usted y el partido?
Soy una convencida de que el partido necesita al presidente Duque por muchos años más.
O sea, ¿usted cree que él debería salir a dirigir el partido?
No sé si dirigirlo, pero sí tiene que ser una persona predominante en el partido.
¿Y cree que le queda fácil ahorita con esa oposición tan grande que tuvo el Centro Democrático o que ha tenido una facción del Centro Democrático al gobierno del presidente Duque?
Tendrán que acomodarse las facciones, pero sé que es un partido que necesita el liderazgo del presidente Duque.
Ya oigo yo, ¿no? Ana Cristina, que nos vamos viendo cómo va a ser esto después, porque finalmente un expresidente pues sale con un liderazgo importante y a ver entonces quién queda mandando, si el presidente Duque o el presidente Uribe.
Pues claro, es que quedan mandando y precisamente sobre eso le quiero preguntar a la doctora Correa, porque nos dice que el expresidente Uribe la llama y la oye y ella lo oye a él. Cuéntenos, doctora Correa, ¿de qué habla usted o a qué la llama el expresidente Uribe?
A dar consejos, a opinar, como cualquier persona cercana. No es la única persona que lo llama a uno a dar consejos o a pedir opiniones o a preguntar por cosas de cómo van de cómo va el gobierno, cómo va esto,
y en qué tipo de coyunturas. Pues es que no es como muy normal que un expresidente pues esté llamando, pero bueno, si usted dice que es normal, ¿en qué tipo de coyunturas la llama?
Tengo una relación con él permanente, no es de coyunturas.
O sea,
puedo hablar con él hoy y no volver a hablar con él una semana y de pronto hablar 2 días seguidos. No es un tema de coyuntura, es un tema que se va dando.
¿Y qué tanto se habla el expresidente Uribe con él? Como todas las llamadas del expresidente Duque pasan por usted,
no es cierto.
María Paula Correa.
No es cierto.
Casi todas.
No es cierto. Él tiene su celular y habla solito por su teléfono.
¿Y qué tanto se habla en el expresidente Uribe y el presidente Duque?
se hablan, no te puedo decir con qué frecuencia, pero tienen un diálogo fluido.
Y la cosa que tan fluida está ahorita que se vayan para, ahorita que el presidente salga y quiera tener un rol importante dentro del Centro Democrático.
Camila, nosotros estamos enfocados en terminar un gobierno, nos quedan 5 meses y terminarlo bien, entregar todas las obras que prometimos, terminar todo el plan de gobierno del presidente Duque. Ese es nuestro enfoque en este momento.
¿Y ustedes creen, haciendo el balance, que lo van a lograr? Es decir, ¿usted qué cree que van a poder lograr y qué no? De lo que prometieron y de lo que se prometieron a sí mismos, no solo al país.
En la revisión de Hato Grande vimos que en lo del Plan Nacional de Desarrollo hemos cumplido alrededor de un 80%. Estamos acelerando lo que más podemos para poder entregar todo el tema de vías. La transición energética es un hecho que vamos a cumplir más de lo que se prometió. El tema de la revolución social de este gobierno por los efectos de la pandemia también es un hecho. Habrá cosas que no se cumplan, seguramente algunas cifras que no llegaremos, pero somos un gobierno que se va tranquilo con que se cumplió en la medida de las posibilidades y con una pandemia que nos afectó a todos con lo que se prometió.
Doctora Correa, ¿cuál cree usted que es el legado que le deja el presidente Duque en estos 4 años al país? Es decir, dentro de un tiempo, cuando los colombianos recuerden al presidente Duque, ¿lo van a recordar como qué? ¿O como quién? ¿Alguien que hizo qué por Colombia? ¿Cuál es ese legado
que el presidente Duque
le deja a Colombia?
Creo que es el presidente que le tocó llevar acá, pues sobrellevar la pandemia, como dije, una pandemia que no llegó con un manual de instrucciones, el presidente que vacunó al país, el presidente que recibió a 1.8 de migrantes venezolanos y les dio un estatuto de protección temporal, el presidente de la revolución energética y de la transición energética, el presidente que le deja un legado en temas ambientales como ninguno otro, y el presidente finalmente de la revolución social. Hemos sido el gobierno que más ayudas sociales ha entregado a los colombianos por los efectos de la pandemia y por la coyuntura que se ha dado. Creo que ese será el legado del presidente.
Pero también será recordado el presidente Duque por no haber tenido relaciones con Venezuela, y ni siquiera por la puerta de atrás. Y le quiero preguntar, en el contexto actual, doctora María Paula Correa, sobre la visita que tuvieron funcionarios del gobierno norteamericano precisamente a Venezuela para reunirse con Nicolás Maduro por el tema del petróleo. ¿No les parece incluso que esa reunión de ayer pues demostró que se equivocaron en el gobierno en tener esa posición frente a Venezuela y a no tener ni siquiera como dicen los gringos, un back office o un backdoor o una comunicación por detrás, como incluso lo tenían Rusia y Estados Unidos durante la Guerra Fría?
Camila, cuando nosotros llegamos al gobierno, el gobierno del presidente Santos ya no tenía relaciones con el gobierno de Maduro. El gobierno de Juan Manuel Santos en las elecciones, si mal no recuerdo, 2017, no reconoció las elecciones que tuvieron en ese momento. Nosotros llegamos y heredamos unas no relaciones que venían desde esas últimas elecciones que tuvieron lugar en el 2017 y de las cuales el gobierno del presidente Santos no las reconoció. Ya no había embajador cuando nosotros llegamos al gobierno. Entonces, el presidente Duque siguió esa misma política que venía desde el gobierno anterior y ha fijado su posición. Y no soy quien para referirme a la reunión que tuvieron los representantes americanos con el gobierno de Maduro, pero lo que sí creo es que el presidente ha sido muy claro en su posición frente a Venezuela, y creo que eso no va a cambiar, en su posición no va a cambiar porque los funcionarios hayan ido o no hayan tenido esa reunión con el gobierno de Maduro.
Pero doctora María Paula Correa, escudarse un poco en que el presidente Santos manejó mal la relación, y eso digamos que...
Yo no he dicho que manejó mal la relación con él. Yo dije que veníamos.
Ustedes fueron 4 años para poder revisar esa política y saber que esa política no estaba siendo eficiente con la gente de a pie, la gente que más sufre, la gente que vive en la frontera. Y entonces de pronto ustedes no hicieron una autorreflexión y miraron que de pronto esa política de Juan Guaidó, que no existe en la práctica, pues resultó ser ineficiente y que había de pronto que cambiar el rumbo. ¿Ustedes por qué no tomaron esa decisión de arreglar esa relación? Es decir, es que la gente en la frontera está sufriendo mucho.
Valeria, primero, yo no dije que fuera una mala o una buena decisión del presidente Santos, simplemente dije que era una política con la que nos encontramos al llegar al gobierno en agosto del 2018. Segundo, creo que este ha sido el gobierno más generoso con el pueblo venezolano, y tenemos a 1.8 millones de venezolanos que van a ser visibles, como bien se llama el programa del Estatuto Temporal de Protección, que van a poder tener educación, que van a poder tener acceso a trabajo y que van a ser finalmente personas legales en este país. Entonces, creo que ha sido una política que hemos seguido en los temas con Maduro, ha sido clara, pero con el pueblo venezolano ha sido completamente fraterna.
¿Usted qué responde, doctora María Paula, a quienes dicen que si la izquierda llega al poder en Colombia es en parte responsabilidad del gobierno Duque?
Creo que estamos en un mundo que viene muy polarizado, cambiante. Vemos estos fenómenos no solamente en Colombia, lo vimos en Chile. Creo que es un mundo que está cambiando. Creo que es una juventud que hoy en día quiere más oportunidades y que está encontrando en ciertos espacios una forma de manifestarse de esa manera. ¿Culpables o no les sabría decir. Yo me quedo con los legados, me quedo con lo que hemos hecho en este gobierno y esperamos que Colombia sepa elegir muy bien su próximo presidente.
Pero sobre eso mismo que le dice Hugo Mario, de oiga, el presidente Duque, muchos dicen, sería el responsable de que la izquierda pues llegara al poder en Colombia dentro del propio Centro Democrático, dicen, el presidente Duque, que usted menciona, debería salir a jugar un rol importante en el partido, pues también es el responsable de haberlo dinamitado en cierta medida, y en que la representación política en el Congreso en las próximas elecciones no vaya a ser tan importante como cuando él salió elegido.
Camila, no se puede comparar el Congreso que será elegido el próximo domingo al que fue elegido hace 4 años. Primero, tenemos una multiplicidad de partidos que no había hace 4 años. Ya de por sí eso hace que la cifra repartidora sea mucho más alta y que los partidos no logren llevar a tener las curules que tenían. Segundo, el Partido Centro Democrático contaba con un expresidente como fue el expresidente Álvaro Uribe siendo su cabeza de lista. Ningún otro partido tenía esa cabeza de lista. Entonces, creo yo que el Centro Democrático simplemente se vuelve un partido de Congreso normal, como es el Partido Conservador, como es el Partido Cambio Radical, la U Liberal, donde no hay un electorado como el que tenía el presidente Uribe. Y adicional a eso, pues tenemos un sinnúmero de partidos que están entrando en el juego, y de lo cual claramente va a ser que la reacomodación del Congreso sea diferente.
Doctora Correa, de estos 4 años que ya se van a cumplir de ustedes en el poder, en donde usted ha sido una ficha fundamental sin duda alguna del gobierno, y eso nadie lo desconoce, yo creo que uno de los capítulos más difíciles que tuvo que enfrentar usted en medio de la oficina de la jefe de gabinete fue el tema de la señora Báquiro y el señor Mallorquín. Y entonces aquí el señor Sebastián Nora, me imagino que está entrando para eso. Usted quería, ya tiene a la doctora María Paula Correa enfrente, Sebastián.
Sí, tenía dos preguntas para la doctora Correa. Una era esa, porque bueno, usted dice, Camila, cuando revelamos esa información, pero 2 meses antes, en alguna emisora colega, por ahí salió el nombre Mauricio Mallorquín. No revelaron nada, pero se dijo de eso. Y el día posterior de eso fue cuando nos contó ese día Víctor Muñoz que empezó la investigación interna en presidencia al funcionario Mallorquín. Entonces la pregunta, doctora Correa, es si ya, porque ustedes oyeron lo del señor Mallorquín por algún lado, iniciaron una investigación formal, pues ¿por qué no hicieron nada? Porque solamente hasta que salieron los escándalos y las pruebas irrefutables, pues ustedes sacan a un funcionario que pues era de las entrañas de la presidencia.
No hicimos nada, no, Sebastián. Como bien usted lo menciona, el día que se supo del contrato que tenía su esposa con la Consejería de Discapacidad, que pertenece al Departamento Administrativo de la Presidencia, se llevó a cabo la apertura de esa investigación por parte de Control Interno. ¿Qué pasa? Ese día no se conocía todo digamos, la lista de contratos que tenía la señora Báquiro con las demás entidades del gobierno. No es un tema, no existía o no existe, y quizás por eso con el Departamento Administrativo de la Función Pública y con Colombia Compra Eficiente se sacó esa directiva después del caso para poder ver cuando una persona tiene X o Y tantos contratos y que salga una alarma, porque si uno no se mete a buscar, no es un tema que uno pueda ver exactamente cuántos contratos tiene una persona. Entonces, tan pronto se supo lo de la Consejería de Discapacidad, se abrió la investigación de control interno. No se hizo hasta ahí porque no se, digamos, el punto de la investigación o de lo que salió a relucir en ese momento en noviembre no fue los 15, 12 o 20 contratos de la señora Vaquiro, sino el contrato que tenía con la Consejería de Discapacidad. Tan pronto se conoció, porque es un tema, como repito, que se buscó y que se investigó, pero no había una alarma de decir que el señor Sebastián tiene 10, 15, 20 o 40 contratos.
Era complicado hacer la
porque
compra.
Además, una cosa, Sebastián, que hay que recordar, no es un tema ilegal, es un tema ético. La legislación colombiana no tiene una norma que diga usted funcionario, usted persona natural o persona jurídica puede contratar con el Estado hasta X o Y número. No existe.
No, usted tiene razón, pero en el caso de ese contrato con la consejería, aparte que el despacho del señor Klobatowski era adjunto al del señor Mallorquín, pues Vaquiro, para contratar, sí cometió un...
¿El despacho era adjunto? ¿Cómo hacía?
Sí, es la consejería es del DAPRE, de la discapacidad.
Sí, la consejería sí. Es del
y aparentemente, DAPRE. Pues uno pensaría que la proximidad, aparte de ética y legal, no solamente por lo que presentó la señora Vaquiro como documentos falsos, pero entonces le vuelvo a repreguntar. En ese escenario, en ese contexto, en el que había cosas muy sospechosas, pues solamente ustedes lo terminan sacando cuando lo revelamos todo.
Sospechosas, la única sospecha que se tenía en ese momento fue el tema de la Consejería de Discapacidad y se inició inmediatamente la investigación. Nadie, ni yo ni Víctor Muñoz, tenía conocimiento de lo que salió después. ¿Usted tenía otra pregunta,
sí,
ya quedó tranquilo, mijo?
Tenía otra pregunta de otro tema.
¿De otro tema?
Sí, porque acuérdese, Camila, que...
¿Se la tiene usted encima la doctora María Paula Correa?
No, pero este ya es del gobierno, nada personal, todo periodístico. Cuando arrancó el gobierno, ¿usted recuerda una de las primeras entrevistas que tuvimos, Camila, acá fue con Alberto Carrasquilla?
Sí, señor, me acuerdo perfectamente. ¿Qué problemas nos trajo la entrevista, se acuerda?
Bastantes, sí. Y digamos que el gran titular que nos dio es que el presidente Iván Duque tenía en su cabeza hacer una gran reforma laboral, una reforma pensional. Después vino la pandemia, como usted dice, que le trastocó los planes a todo el gobierno, pero la realidad es que ustedes van a terminar sin una gran reforma para presentar, ni justicia, ni política, ni tributaria, ni pensional. No sé si ese será un gran sinsabor con el que usted queda, que más allá de los avances de los que usted nos habló, pues el gobierno dura 4 años sin una gran reforma que el país pues pide a gritos y todo el mundo sabe que lo necesita.
Pues no sé si no sea una gran reforma las 3 reformas tributarias que hicimos y que permitieron que hoy haya 10 millones de colombianos recibiendo algún tipo de ayuda social en estos 4 años. Para mí eso es una revolución social. ¿Que no pudimos recaudar lo que se quería? Seguramente. No, hoy tenemos los efectos de la pandemia, tenemos los efectos de la revolución que causó la pandemia en la gente. Sí, ojalá hubiéramos podido recaudar más, pero creo que para las circunstancias del país, luego de una pandemia y todo lo que nos tocó, digamos, vivir en esos tiempos, poder decir hoy que este gobierno le entrega más de 10 millones de colombianos un subsidio, sí es una revolución social.
Doctora Correa, mire, hoy es 8 de marzo y estamos hablando con usted. Pues hubiéramos querido hablar con usted mucho antes, pero nos parece importante poder hablar hoy con una mujer que maneja tantas cosas en el gobierno actual, pero además porque nos da como visos de cómo funcionan las cosas tras bambalinas en la Casa de Nariño. Y precisamente por ser el Día de la Mujer, hace poco hubo un fallo de la Corte Constitucional en torno a la despenalización del aborto. Y es no meter a las mujeres a la cárcel si abortan hasta las 24 semanas. El presidente Duque se fue lanza en ristre contra esa decisión de la Corte Constitucional. Y no sé si usted pudo hablar con él internamente antes de ese pronunciamiento. Y usted como mujer, o sea, se lo pregunto más que como funcionaria, como mujer, sobre esa decisión de la Corte y sobre la actitud que tomó el presidente Duque frente a esa decisión de la Corte.
Camila, yo respondo por mi posición. Yo soy una mujer que cree que la mujer debe tener la libertad de escoger qué hacer con su cuerpo. Ahora, las 24 semanas me parece un exceso. Pero no un exceso en el tema de... Jamás creo yo que una mujer tendría que por qué pagar cárcel por tomar la decisión de abortar. El tema de las 24 semanas creo que ya es más un tema de a las 24 semanas... Un bebé puede nacer y tenemos miles de ejemplos de bebés de 24 semanas que han nacido y que son como usted o como yo hoy. Entonces creo que esa es la diferencia. Creo que es un tema de hasta cuándo uno puede permitir esa terminación del embarazo. Pero
claro, doctora María Paula, pero es que hasta cuándo puede permitir significa en la práctica que si la mujer decide hacerlo, pues termina en la cárcel. Lo único que dijo la Corte Constitucional fue, esto no se puede penalizar, las mujeres no pueden terminar en la cárcel por esto. Entonces yo le pregunto a usted como abogada, usted entiende muy bien la importancia de la Corte Constitucional para el país, la lucha que ha hecho la Corte Constitucional por nuestros derechos fundamentales, también la importancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de su comisión, y lo que hemos visto por parte de la presidencia de Iván Duque son ataques a la Corte Constitucional, ataques a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando están mandando un mensaje, cuando están haciendo su trabajo. ¿A usted no le parece que estos ataques a la institucionalidad son peligrosos? Es decir, rayan con actitudes autoritarias y que podrían llegar a ser, pues digamos, muy perjudiciales para el país.
Primero, que la Corte lo adicional que dijo no fue solamente lo de las 24 semanas. La Corte ya tenía tres causales con las que veníamos, con las que se venía, digamos, desarrollando este tema, y no solamente fue lo de la cárcel, fue hasta las 24 semanas. Ese también es un tema nuevo dentro del fallo de la Corte. Lo segundo, creo que las posiciones del presidente han sido supremamente personales, en el sentido de: mi posición es esta, pero siempre ha acatado los fallos de la Corte. Nunca ha tenido una posición de autoritaria, ni mucho menos ha tenido diferente a sentar su posición ninguna acción que afecte, digamos, la independencia o que afecte los fallos de la Corte.
Doctora María Paula Correa, yo creo que, y soy una convencida, y por eso me parece importante que las mujeres lleguen a cargos de poder como el suyo, porque cuando las niñas chiquitas ven a mujeres en cargos importantes como el que usted ocupa, pues se convencen de que pueden llegar allá. Por eso es importante que haya congresistas, que haya ministras, que haya alcaldesas, que haya presidentas de Corte Constitucional, porque es decirle a las mujeres, oiga, usted puede llegar ahí, y tiene ese ejemplo. Y ahora para ir terminando, pues usted ha tenido una vida muy exitosa en términos laborales y usted es muy joven. Entonces, ¿qué elementos dentro de su vida usted ha incluido como mujer que yo digo le pueden servir tal vez a una adolescente que se está graduando hoy del colegio, o a una abogada que está hoy en la Universidad Nacional graduando y si dice, yo creo que yo puedo llegar a ocupar ese cargo? ¿Qué como mujer y que usted ha experimentado en su vida ha incluido para poder ser exitosa a pesar de ser mujer?
Camila, tres cosas. Primero, constancia. Si uno quiere algo, haga todo lo que esté dentro de sus posibilidades para lograrlo. Segundo, eficiencia. Y tercero, creo que es un tema de precisamente como la mujer nos ha tocado más difíciles, si usted tiene una posición, no calle en decirla, hágala. Mi posición, o diga no cuando tiene que decir no, diga sí cuando tiene que decir sí, pero siempre defienda su posición y no se deje amedrentar porque hombres o porque mujeres más mayores o otras personas piensen diferente. No, creo que eso es muy importante, uno saber que uno tiene sus posiciones y que sus posiciones valen y que las puede sacar adelante.
Es decir, no callarse, que es lo que decimos, pero siempre nos dicen que nos callemos. ¿Alguna vez usted se ha sentido que le han dicho dentro del gobierno en esa posición que se tiene que callar, doctora Correa? ¿O le tienen mucho miedo por la poderosa que es usted dentro del gabinete?
No creo que sea un tema de miedo. Creo que yo voy hasta donde puedo llegar con mi posición y oigo las otras posiciones y uno media y llega a un punto. Pero sí, mi consejo es no seguir adelante con lo que uno quiere, ser sobre constancia. Lo definiría en constancia. Es una palabra que define mi trayectoria profesional.
Constancia, y tal vez esa es la razón por la cual usted está ocupando el cargo que está ocupando. Doctora María Paula Correa, mil gracias. Qué felicidad tenerla aquí hoy día 8 de marzo, en donde, como le mencionaba, pues usted es una mujer que pues termina siendo ejemplo para las niñas chiquitas que dicen, yo sí puedo llegar a ocupar ese cargo en la presidencia. Ojalá tengamos algún día una mujer presidenta en Colombia. Mil gracias. Ojalá. Y feliz día.
Gracias, Camila. Gracias por la invitación.
Feliz Día de la Mujer también a todas las que están conectadas con nosotros a esta hora. Así llegamos al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Nuestros televidentes de Noticias Caracol Ahora, nuestros televidentes también en Facebook y a todos nuestros oyentes en las diferentes frecuencias de Blue Radio alrededor del país. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Sigan después de la pausa conectados con toda la programación de Blue Radio. Muchas generaciones.